Facebook fala aí.
Que aí vas a dizer?
Dá-me um Dvar Torah. Parashat Balak, dá-me um Dvar Torah. Qual tu Dvar Torah para essa parashat? Lemos a parashat toda. Qual tu Dvar Torah? Um minutito, deixa-me deixar que ele quer falar de la família de la esposa.
Com o burro, ou seja, que ele estava tão determinado para fazer o que ele queria,
uhum,
que ele foi atrás, tipo, ele discutiu com o burro mesmo assim. Então, tipo, é uma lição, tipo, quando você realmente está determinado a fazer alguma coisa, tipo, você não vai ficar olhando para a esquerda e para a direita. Você realmente
é fé o que está sendo Michel, porque ele está ganhando Bilam, estou falando em sério. E Nahon que é um rachá, mas também de um rachá pode aprender algo bueno. Nahon, acá ele dijo de la determinação. ¿Nahón? Bemet, él tiene razón. Puede parecer señales y Dios dijo no vas, pero él quiere mucho y quiere insistir hasta que él logra hacer. ¿Nahón? Él logró sus ideales. Obviamente que una persona puede decir el contrario. Una persona, cuando quiere hacer algo malo, puede Dios hablar con él. ¿Nahón? Un burro hablar y él no cambia de opinión. O sea, más burro que el burro. Pero es interesante lo que dijo Michel. Es un Dvar Torah. Un Dvar Torah de coaching. Determinación, es verdad. De mejor día fea y a fea. Gabriel, qual tu Dvar Torah?
Tem dois pontos assim, que eu observei, assim, um em relação a Bilam e outro em relação ao final da Parashá, que de certa forma tem ligação. Primeiro ponto em relação a Bilam. Uma coisa é que ele ao contrário dos Moabim, ele acredita no Deus único, ele tem essa questão que ele, o tempo todo ele é temente, mas ao mesmo tempo ele tem a questão do compromisso, dos compromissos de amaldiçoar, que ele acaba bem dizendo no final.
Ok, então ele disse acá, ¿entenderam os espanholitos? Não. Ele está falando de um minuto, só para explicar, para que vão entender. Ele falou que Bilam pode aprender algo, que ele cree em um Deus, mas ele tem uma dicotomia. Ele tem duas facetas, dois lados. Ele cree em um Deus, mas utiliza o conhecimento para coisas malas. Não é? O sea, Bilam, por un lado, sabe de las cosas, pero intenta utilizar también este conocimiento para hacer maldad.
Y no final, acaba el ejemplo final, que acho que cruza muy bien con esa idea, es la cuestión de la corrupción del propio pueblo, que eso ya es la cuestión, ahí viene Pinhas, justamente el caso de Pinhas, porque você vê cuando él va justamente a abençoar un pueblo, va a agradecer las tendas, a Matovú, que seria a benção sobre as tendas, e quando observa-se, na verdade, o panorama que se vê das pessoas cultuando isso, ou questão do Baal. Então, você entra em questão, a questão da corrupção do povo, e você vê, assim, um povo que supostamente deve ser benzido porque tem a virtude, acaba também, por outro lado, também se rendendo à
idolatria. É, o mesmo povo que foi abendido por suas cabanas, por la ordem, las cabañas con certeza tienen que ver con familias y todo, se quedó corrupto en sus midot y se prostituye con las mujeres de Midian, de mujeres de Moab, etc. Otra vez, la persona tenía una brajá, pero puede ir para el otro lado también.
Acho que
las dos
historias
se cruzan. Y a fe me gustó. Se echó una pregunta.
Sobre Bilam. Lá, Israel era de Midian. Então, Midian, a gente sabe que era um povo que fazia a Buda Dali. Como pode ser que Bilam, que era de Midian, ele era provavelmente o profeta do povo de Midian, como pode ser que ele acreditava em Hashem, que ele era único, se Midian é um povo que faz a Buda Dali?
Entendeu a pergunta? Como pode ser que Bilam, que vem de um povo que faz a Buda Dali, ele crê em Deus?
Eu acho que é o papel do Urachá. Que é o Urachá, na verdade, o Urachá pode ter conhecimento, mas ele vai usar o conhecimento por mal.
Sí, pero la pregunta no se contesta. Él no dijo cómo se le. Él dijo, ¿cómo puede ser que.
Él tiene una idea de Dios, pero la idea de él son varios dioses.
Él fue creado para creer en varios dioses, pero él cree en uno. Así parece. No, eso es la pregunta, Najón. ¿Sí o no, Michel? A pergunta é: como é que pode ser que, se ele foi criado num lugar com tantos deuses, ele acredita só em um? É essa a pergunta. Pero Avraham Avinu não foi assim?
Sim.
Tem uma resposta para isso, na verdade.
Sim. Mas Avraham Avinu, ele foi o... Mas...
Pero passa isso, não? Em todos os lugares, há gente...
Bilam era um navio de Midian. Se ele era um navio de Midian, ele provavelmente está... Ele masquim com a... Com a Dea. E a Dea de Midian era o Dazara.
E eu...
Pode ser que não entendi a pergunta. Tu pergunta, eu entendi tu pergunta como: como pode ser que Bilam, que foi criado em um lugar de tanta Vodazará, crê em um Deus? Essa é a pergunta ou não?
Sim, não. Tipo, porque não estou falando só das Vivá, estou falando de ele como um indivíduo que era influente para o povo.
Mas qual é o problema? Não entendi.
Se ele era um indivíduo que era influente para o povo, então ele chorar, Midian não devia fazer o Dazará e sim acreditar que existe um Deus.
Não. O povo tem seu Yetzerará. E pode ser que Bilam não tenha problema com isso. Pode ser que Bilam não tenha problema com isso.
Na leitura da Parashá, eu acho ele muito temente. Assim, ele é...
Que ele crê em Deus. Não, Dafka não temente para o Yetzer que crê em Deus.
Uma coisa que eu escutei uma vez foi o seguinte, que... Bilam, ele chegou a um nível de nevoar. Para ser um navio, ele teve que passar fases da vida. Ele não nasceu falando com Deus, ele não nasceu com Deus se revelando para ele.
Ok.
Ele chegou até isso. Mas como é que ele chegou a isso? Totalmente diferente, obviamente, de Moshe Rabbeinu, que foi, na verdade, o maior navio, e de outros Nevim também, e de, obviamente, também de Avraham Avinu, também totalmente diferente. Que ele se conectou com o Kadosh Baruch Hu por intermédio da Tumá. Como que seria isso por intermédio da Tumá? Porque as pessoas falam, como que a pessoa vai se comunicar por Deus por meio da Tumá? É o entendimento que o Kadosh Baruch Hu está em todos os lugares, que ele influencia em todas as forças, inclusive na Tumá. E um navio dos Goim, que trabalha com Tumá, ele encontra o Kadosh Baruch Hu por intermédio da Tumá. Então assim também entra a resposta de como ele seria, como ele acreditaria só em Deus, sendo num lugar de idolatria. Era isso, por meio da Tumá que ele trabalhava, que ele aprendeu o nome de Tumá, ele aprendeu como trabalhar com forças de Tumá, ele chegou na Metsiut do que é Kadosh Baruch Hu único, mas pelo meio da impureza.
Belíssima resposta. E a fé meoda. Eze quer dizer algo? Não. Daniel? Não. Moishele? Não. Você quer falar alguma coisa? Mas me gostou muitíssimo o que dijo. Eu lhe vou dizer... Tenho alguns pontos, mas vou dizer um mais grande. Só quero fazer uma pergunta. Gente, nós entendemos na Parashá por que Moab quer fazer mal a Israel. Porque eles têm medo, não é? Mas não está escrito na Parashá por que Bilam quer fazer mal a Israel. Qual é o motivo? Realmente, é uma pergunta que tenho. Em onde está escrito? Qual é o motivo que ele odia a Israel? Pero Rashi trae todo el tiempo que él tiene muchísimo odio. Muchísimo odio. Envidia, puede ser, pero no está escrito. ¿Ajón? ¿Será que acá es un caso de antisemitismo puro que la Torah nos enseña? Es interesante eso.
Ele tinha um entendimento de guerra. Balak tinha um entendimento de guerra, mas a partir do momento que é uma coisa espiritual, ele precisava de uma força.
Não, minha pergunta é: por que Bilam aceita este trabalho? Só por plata? Rashi trae que ele tinha ódio. Minha pergunta é: ódio de quê? Que Am Israel hizo para ele? Moab tinha medo. Vayagor Moab. E tuvo medo Moab. Temió Moab. Mas Bilam, por quê? ¿Qué tiene que ver con él? Él odia a Israel y no está escrito por qué. Está una pregunta, una shela. Gente, antes de decir un dvarzá, un poquitito, no mucho más largo, pero un poquito más largo, le quiero decir más una cosita. La Torah en el final, cuando habla que las mujeres de Moab fueron a seducir los judíos. Está escrito, la Gemara trae eso, que las mujeres venían y iban a servir vino a los judíos, y los judíos tomaron vino, y Pitoma aparecía, quien les servía el vino era una mujer vieja, y Pitoma aparecía una mujer joven, vestida a carácter de Río de Janeiro, y el hombre se quedaba llenísimo de deseo. Rashi trae eso. Y ahora el hombre llegaba y decía, Hashmeili, me escucha. La Kavaná, cuando aparece eso en la Gemara y Rashi, es, quiero estar con vos. Él estaba loco de deseo. ¿Qué decía la mujer? ¿Qué contestaba la mujer? ¿Alguien sabe? La mujer contestaba, ¿quiere estar conmigo, mi amor? Yo quiero estar con vos. Y entonces, ahora, ¿en dónde está su adrenalina? Los niveles más altos, ¿najón? Él está mirando a una mujer, poca ropa, diciendo, yo también quiero estar con vos. No te preocupes. Solo una cosita.
Es idolatría.
Ella sacaba una idolatría. Y decía, pero tenemos que tener el mismo Dios. Tenemos que, por favor, reza, haga un trabajo para mi Dios.
Que era una forma bien absurda de se hacer idolatría.
Y a fe, era algo muy feo esta Avodá Zará, muy, muy feo. Bezat Hashem, vamos a hablar de eso semana que viene. Pero muy feo la Avodá Zará de Baal Peor. ¿Y qué miramos? ¿Qué miramos que la gente hacía? Es interesante que nosotros somos hombres. Un hombre con deseo pierde control de todo. Él no tiene más control. Él es capaz de hacer las cosas más ilógicas, locas, ¿najón? De hacer lo que se hace en el baño frente a una estatua, limpiarse con la estatua, disculpe decir, ¿todo para qué? Para estar con una mujer. Es muy triste eso, porque eso es muchas veces lo que pasa hoy en día con personas que destruyen su vida familiar, su vida de pareja, cuando tienen deseo por otra mujer. Se olvidan que tienen hijos, se olvidan de todo, pierden la vida por el deseo. Ok, gente, pero yo quiero hacer ahora una última cosa con ustedes, para no alargarme más, pero una de las cosas generales que me habla mucho la parashá es este tema que, gente, Am Israel, cuando Bilam estaba maldiciendo a Am Israel, ¿qué Am Israel hizo a protegerse? ¿Por qué nada?
Que ni sabía.
Y a fé. E a fé.
A maior parte da Parashá é a única Parashá de todo o Humash que é uma história dentro de um outro povo que só no final que.
E a fé. Gente, há algo acá muito, muito interessante. Miren, Bilam está preparando uma bomba atômica contra Israel. O que os niños de Israel estão fazendo estes dias?
Estão no Heider.
Estão no Heider, depois estão jogando futebol, ¿najón? Los hombres y las mujeres, ¿qué están haciendo? Estudiando, mirando su WhatsApp, Facebook. Trabajando en desierto no había. Estaban mirando Facebook.
Dice eso para mi oración en el ejército, cuando no trabajo en desierto, también.
No en esta época. ¿Najón? Es interesante, está pasando una situación terrible. Y Am Israel no sabe. Entonces, ¿cómo se salvaron? Entonces está diciendo acá, yo concordo más con la respuesta de Ezi. Dios estaba protegiendo a Israel y a Israel ni sabía. A Israel no sabía y Dios lo estaba protegiendo. Wow, es muy fuerte este mensaje, ¿no? A Israel está haciendo sus afaceres, la misma cosa, puede ser que hay gente que está pecando y en el momento que esta persona está pecando, Hashem está protegiendo. Hay un famoso Midrash en Masejet Brajot que dice que Bilam conhecia o rega, o tempito mínimo, mínimo, fracciones de segundos, quando Deus se enoja com Am Israel.
A crista do galo, quando
se... Nahon, há señales en la Gemara, de la gallina, blá, blá, blá. E o que, que hizo Hashem? Há telim que diz Zechor. Não, Zechor Mayatz Bilam, que queria ser Bilam com ustedes, e en estos dias eu não me enojé.
Ah, foi que o Kadosh Baruch Hu mudou a ordem da natureza.
E é fé. Deus não se enojou. E a Israel não sabia. Isso me recuerda uma história que queria contar a vocês, uma história impressionante. Havia um Yehudi chamado Shlomo, sobrevivente do Holocausto. Um dia ele estava voltando de uma visita a Estados Unidos. E sentou em seu lado, ao lado de Shlomo, se sentou um Yehudi americano de nome Yehuda. Yehuda, um judeu religioso. Shlomo no se veía religioso. Y ellos estaban en el avión, uno al ladito del otro. Llegó la hora de la comida. Ellos empezaron a hablar y todo. Llegó la hora de la comida. Viene la mesera, la hermosa, no sé cómo se dice. Y dice el señor Yehuda, no sé de las cuantas. ¿Kosher meal? ¿El tuyo es kosher? Dijo sí. Pero del Shlomo no era kosher. Ahora llegó... Yehuda para Shlomo, digo, no te quiero ofender, Hasbe Shalom, pero ¿sabías que podía pedir kosher? Es el mismo precio. Y digo, claro que yo sé, y yo hago el contrario. ¡Yo hago el contrario! Este judío, Shlomo, esa historia ya tiene 30 años atrás. Este judío ya tenía sus 60 años, algo así. Él, y Yehuda entendió que había acá, yo hago el contrario... Wow, pero siguieron hablando durante el vuelo, Estados Unidos a Israel, es un viaje largo, dormían, comieron todo, y hablaron, ok, se quedaron conocidos uno del otro, y hablaron sobre religión, y Yehuda percibía que Shlomo está el contrario, ok, no tenían lo que hacer, sabía que estaba, había una barrera muy fuerte. Gente, pasó que Shlomo vivía en Israel, y Yehuda vivía en Estados Unidos. 5 años después, Yehuda resuelve venir a Israel a pasar las fiestas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, en Israel. Él dice, Yom Kippur quiero rezar en Mea Shearim. Él va hasta Mea Shearim. Él ya rezó Tfilat Shacharit. Ahora ya hice Kriat Torah. Él va a llegar en Minyan, ahora que ya empezó más tarde. Y cuando él pasa por Mea Shearim, hay una estación de camiones, de bus, y está sentado en Mea Shearim, dentro de la estación, como sentado ahí, fumando un cigarro en Yom Kippur, Shlomo. Y dijo, no puede ser coincidencia. En Yom Kippur lo encuentro, eso es de algo de Hashem. Él va, Shlomo, ¿cómo va? ¿Te recuerda de mí? Yo soy Yehuda, viajamos. Digo, claro que me recuerdo.
Después de 20 horas ya vio...
Y él está fumando en Mea Shearim en Yom Kippur. Dijo, Shlomo, Yom Kippur. Dijo, sí, por eso estoy haciendo. Por eso estoy fumando. Y él dijo, Shlomo, perdón, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces el contrario? Yo entendí que sabes de las cosas y haces el contrario. Dijo, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Y dijo, te cuento por qué. Yo soy sobreviviente del Holocausto. Yo tenía mujer y 3 hijos, 2 chicas y 1 chico. Desde el principio me separaron de mi mujer, de mis hijas, y yo ya sabía que les iban a matar inmediatamente. Con eso yo no tenía esperanza. Pero de mi hijo, yo estaba con él, y yo era un judío muy religioso. Y yo dije, Dios, yo estoy perdiendo mi familia. Una cosa te pido. A mí no me necesita quedarme en vida, pero mi hijo sí. Por favor. Y yo rezaba día en día para Dios. Solo un pedido. Ni a mí me guarde en vida. A mi hijo sí. Y yo guardé mi hijo. Se llamaba Zecharia. Un nombre que no es muy normal, Najón. Estaba agarrado a él. No le soltaba para nada. Estamos juntos 24 horas por día. Y yo rezaba todo día por mi hijo Zecharia. Un día entran los nazis con mucha fuerza, entran en el gueto y yo me agarré a mi hijo y los nazis notaron y nos separaron a fuerza. Y él empezó a gritar, ¡Abba! ¡Abba! Y yo intentaba, vieron los nazis, me pegaron. Yo desmayé y me despierto y cadé mi hijo. Y dice, Dios, un pedido yo tenía, un solo pedido yo tenía. ¿Por qué no? Y buscaba a mi hijo durante la guerra, buscábalo, hasta que encontré gente que decían, sí, lo miramos, pero disculpa, perdón. Y él empezó a llorar. Empezó a llorar diciendo, wow, Dios, te pedí una cosa, no pedí, perdí mi esposa, pedí mi hijo, solo mi hijo para ver continuación y no hay. Si vos no pedís, la única cosa que yo pedí, yo no hago más lo que pedís. Hago el contrario ahora. Y él sobrevivió, y ahí contó Shlomo Yehudá, yo sobreviví al holocausto, por eso hago el contrario. Yehudá entendió que el encuentro con Shlomo no fue a toa, no fue Stam. Él dijo, si esa, Dios quiere algo de mí, dijo, pero Shlomo, yo te entiendo, Hasbe Shalom, no te juzgo, no tengo cómo juzgarte. Y Shlomo dijo, Nahor. Dijo, pero hoy es Yom Kippur. Hoy hay Izkor, la tefilá que se hace para la elevación del alma de los muertos. Nunca rezaste por tu hijo. Por lo menos vamos a pedir, hacer una tefilá para que eleva su alma en el Shamayim. Shlomo se quedó, nunca había pensado que él tenía que hacer eso por su hijo. Dijo, está bien, vamos. Dejó el cigarro y fueron al Beit HaKnesset. Estaba terminando Kriyat HaTorah, luego después es la tefilá de Izkor, hacían los Ashkenazim Izkor. Estaba el Hazán de Talit, de Kittel, se notaba un Hazán con mucha kavaná y todo. Y ellos, llegó la hora de Izkor, Shlomo ya no sabía hacer, fue Yehudá con él, pidió al Hazán, por favor, este señor tiene que hacer un Izkor por su hijo que se murió en el holocausto hace tantos años. Y el Hazán ni miró, dijo, sin problema, vamos. Y él dice la tefilá, Izkor Elohim et Nishmat, dijo, de mi hijo Zecharia ben Shlomo Shala. Y él dijo, el Hazán dijo, Zecharia ben Shlomo Abba, y se desmayó. Era su hijo. La historia verdadera. Y se despertó y se reencontraron, no sé, 30 años después, 40 años, no sé cuánto tiempo después. Zechariah era el Hazán. Este Hazán que estaba de Quito rezando con toda kafaná, era el Hazán. Y se abrazaron. Ahora, es verdad que una persona puede decirme, Tov, Shlomo no sabía que su hijo estaba vivo, pero estaba vivo. Él no sabía, él pidió un pedido, que su hijo esté vivo, y estaba. Ahora no estoy culpando, Has ve Shalom. Al mismo tiempo, esa historia, mamash nos enseña que hay cosas que no vemos de Hashem. Total, pero hay cosas que no vemos, pero Hashem está haciéndolas para bien. Es igual a Misrael ahí en Balak. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero Hashem sabía y los estaba protegiendo. Entonces, eso pasa tanto en la vida de uno que nosotros preguntamos a veces, Dios, hello, mire cómo mi cuenta de banco, mire que no tengo empleo, mire, no estoy consiguiendo, no estoy logrando casarme. Dios, yo quería, no sé, mil cosas, Najón. La persona dice, Dios no me ve, estoy transparente para Dios. Soy el hombre invisible. Y las cosas no van bien. Y él dice, Dios, ¿por qué? ¿En dónde estás? ¿Por qué no? Gente, nosotros tenemos una regla muy fuerte. Que Hashem está. No existe algo que Hashem está. Ya, la persona no tiene idea cómo Hashem está. Mismo cuando uno está dormido, uno cuando no tiene la menor idea de lo que está pasando, ahí Hashem está. ¿Cuántas veces no escuchamos de cosas que pasan que pessoas foram salvas por N motivos, por um montão de motivos, não fizeram nada, somente foi a pura Ashgaha Pratit. Acá eu quero que há um pasuk muito importante que nos ensina isso. De algo, mamás, a lição de nossa vida. Esta semana encontrei uma aluna minha. Esta aluna está casada há alguns anos, não 10, mas também não 2. E não tem bebês todavía. E eu lhe perguntei como está, se toda sua vida é uma aluna que é muito próxima a mim, me gusta muito de ela. Até que eu lhe perguntei, e bebês, o que está passando? Ella me dijo, no vino, Baruch Hashem, entendí que no tengo ningún problema, había un problema hormonal, recién el doctor me da un medicamento, dijo que Bezrat Hashem, cuestión de tiempo, así va a ser. Y digo, ¿cómo estás espiritualmente? Ella me dijo, mira, Dios, Ronnie, yo estaba muy, que somos amigos. Gente, usted no imagina, cuando tengo sueño, lo que hago. ¿Sabe qué me pasó hace 2 Shabbatot atrás? Nachon que se bendice a los niños en Shabbat y Simcha Elohim, yo bendigo siempre, tengo más hijas, Simcha Elohim, que Shara Rifkar Helvea. Ok, Nachon se hace eso. Yo hago entre Kiddush y Amotzi eso. Hago Kiddush y todo Shabbat.
Es que no da tiempo de hacer todo en el mismo momento, sino acaba Shabbat y ainda no terminó de levar.
Pero entonces yo todo decía Netilat Yadayim, yo hice Netilat Yadayim, agarré las 2 halot. E eu sempre digo, Birshut, Baruch, Adam, Amotzi, eu disse, e se mexe Elohim, e então todas as vezes começaram a reir, se reir, eu disse, ah,
é a Lachalá.
Eu comecei a bendecir Lachalá, não, com outra bendição, como se fosse uma de minhas filhas. Às vezes dá sonho, mal a sorte. Entonces esta mujer, esta luna, me dijo, yo estaba enojada con Dios, con este tema de bebés, mucha decepción, yo diciendo, ¿por qué no? Ahora soy Shomer Shabbat, hago las cosas bonitas y bla, bla, bla. Pero ahora me tranquilicé, no solo por el doctor, no solo por este tema, porque yo entendí que estaba portándome mal, que no es así, no es el camino. Y Bebé tiene razón, yo digo que eso es un pasuk meforash. Dice el Teilim que todos nosotros conocemos que es tov leodot la Hashem, es bueno agradecer a Dios. Pero ¿cómo se agradece a Dios? Ulezamer leshimcha elyon. Hay que cantar para Dios. Cantar en lobor, ¿se dice lobor? Alabar, alabar a Dios. Cantar para alabar a Dios, disculpe. Cantar para alabar a Dios. Pero ¿cuándo hay que alabar a Dios? Lehagid baboker hasdeja. Por la mañana nosotros cantamos, alabamos, louvamos a Dios. ¿Por qué? Por las bondades que nos hace. ¿Qué es mañana, gente? Mañana, es ya fe lo que dijiste, es verdad, pero mañana es el tiempo que está todo claro, está todo bonito, hay sol, hay luz, hay esperanza, ¿nahón? El comienzo de un nuevo día. A veces dormimos tristes, desanimados y nos despertamos
tranquilo,
con fuerza. Vamos a luchar. La persona descansó. Dios hizo un tratamiento VIP con su alma. Y la persona vuelve a este día. Boker, mismo en la Shon de la Kabbalah, tiene que ver con la Geulah. Es cuando todo está muy claro, está todo muy bonito. A veces Dios está muy revelado en nuestras vidas. Pero hay otra vez que se canta a Dios, que se canta a Dios, que es Leagid baboker hasdeja ve'emunatcha baleilot. Pero nosotros tenemos que cantar nuestra fe en Dios cuando está noche, cuando está todo oscuro, cuando las cosas no están claras. No están bien. Acá nosotros hacemos un cántico diferente. Es el cántico de Emuná. De decir, Dios, no entiendo, pero sé que estás cuidando de mí. Es Emuná. No estoy viendo. Es creer. No parece a una persona, pero yo sé que es así. Eso es tener Emuná. ¿Nachón? Es un pasuk muy fuerte. Gente, nosotros conocemos en Shabbat, en día de Shabbat nosotros cantamos Yom Zeh Mechubad Mikol Yamin Kibosh Nachon, cantamos canciones Yonah Matzah Bo Manoacha, ay, 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 cantamos felices, ay, ay, na, 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 Metzuyan. A la Seudá Shlishit, ¿cómo son las canciones? Tov Leodot. Es otro ritmo, ¿nachón? Es otra cosa, es otra canción, ¿nachón? Hay ritmos de canciones. A veces queremos escuchar canciones que están de fiesta, animadas, felices. A veces queremos canciones más tranquilas, introspectivas, ¿verdad? Mi Rosh Hashiva, Rav Lichtenstein Zatzal, nos enseñó que a veces queremos cantar canciones que son solamente puros nigunim, sin letras, porque para expresar todo no tenemos palabras. Todo eso es parte de la vida. Día, noche, alegría, oscuro, sin palabras. Todo es parte, pero de esta para allá aprendemos muy fuerte que Dios está, mismo cuando no parece. Shlomo, otra vez, sin culpa ninguna, Has ve Shalom. No estoy juzgando quién soy yo, pero este Shlomo, para él, tengo certeza, después él pasó, wow, ¿por qué me quedé enojado con Hashem? Cuando en verdad todo el tiempo él cuidó de mi hijo, mismo que no estaba conmigo. Pero cuidó de mí y de mi hijo. Y así es. Yo creo que eso, gente, yo le quiero terminar diciendo que no hay persona en la vida que no tiene momentos de alta y baja. ¿Mejor? A veces que está todo bien y a veces que Has ve Shalom no está. Pero Hashem está. Shkoyach. Shabbat Shalom. Gente, ya les recuerdo, no sé si sirve recordar ahora.